Vamos a ver, Araquis, dibújanos el panorama general en los periódicos esta mañana.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días. Mira, pues lo primero, que el gobierno de Sánchez, pues a trancas y barrancas, avanza para sacar adelante los presupuestos, pero le siguen faltando votos. Esa reunión entre Sánchez y Pablo Iglesias es, por ejemplo, la imagen de portada hoy de ABC. Con este titular, Iglesias le impone los deberes a su socio de gobierno. El Mundo escoge un titular, yo diría que propio de equilibristas. Sánchez pacta mayor gasto con Iglesias y promete menos déficit a la Unión Europea. Como indica nuestro refranero, sorber y soplar al mismo tiempo es complicado. Hay otra reunión con excesiva cordialidad, a juzgar algún editorial esta mañana, la del presidente catalán Torra y el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, cuyos rostros sonrientes aparecen, por ejemplo, en la portada de hoy del País, con un pie de foto que no casa con tanta sonrisa, porque dice: acuerdo sin detalles sobre los lazos en espacios públicos. Por lo demás, ese vendaval en la Casa Blanca y el debate periodístico que se ha abierto, muy interesante. Trump busca al topo de la Casa Blanca, dice La Razón, con la imagen en portada del presidente de Estados Unidos y explicando ese artículo anónimo de opinión en el New York Times, en el que se desvela que una red de funcionarios está boicoteando en la propia Casa Blanca al presidente. Por lo demás, la muerte de Bart Reynolds, un cierto consenso en los periódicos de que esta vez sí se ha acertado llevando esa peli de Javier Fesser, Campeones, como seria candidata al Oscar, y hoy se incorpora al cole el grueso de los chavales. En las últimas comunidades autónomas empiezan hoy los niños al cole y parece que los problemas son los de siempre, si echamos un vistazo ahí a los periódicos. Por ejemplo, esta llamada del Mundo en la portada: arranca el curso con 10.839 libros de texto distintos. Eso, y con los libros gratis, según la autonomía en la que vivas.
Esta teoría política no es que la inventara Pablo Iglesias. La izquierda ya la utilizó, por ejemplo, en Andalucía en los años 90, pero es cogobernar desde el Parlamento. Escuchad.
Es un buen comienzo. Nuestra voluntad es ser socios del gobierno y cogobernar juntos desde el Parlamento. Espero que en el mes de octubre podamos anunciar un acuerdo global sobre los presupuestos generales del Estado.
Bueno, ¿qué os parece esto? Esto es esto de Gistau, la nueva teoría o esta renovada teoría política de Iglesias.
Bueno, Iglesias, que está teniendo una reaparición después de unos meses de desaparición por asuntos personales, tiene que impostar lo que no es, que es el vicepresidente o el presidente segundo de una coalición de gobierno que no existe. Porque es verdad que el PSOE tiene una gran dependencia de Podemos en términos parlamentarios para sacar adelante leyes, pero no es menos cierto que Sánchez se cuidó justamente de no incorporarlo a su gobierno, de no meterlo en Moncloa, para que los beneficios de la estancia en el poder no beneficiaran a ambos partidos, sino solamente a uno. Entonces, Iglesias está intentando convertir la dependencia del gobierno en el Parlamento de varios partidos, no solamente de Podemos, en un gobierno de coalición, para dar la impresión, para proyectar la imagen de que él tiene una capacidad ejecutiva que en realidad no tiene.
Esto, profesor, de quedar bien con Moscovici, por un lado, diciéndole sí, voy a controlar el déficit, y por otro, con Iglesias, voy a gastar más. ¿Cómo se arregla ese binomio?
Bueno, aquí yo querría hacer alguna puntualización, don Carlos, con su venia. En primer lugar, los presupuestos pueden ser emocionales o racionales. El presupuesto emocional es este que vemos ahora, ¿no? El de Pablo Iglesias, el de Pedro Sánchez, oye, vamos a hacer... Y luego viene la racionalidad económica, es decir, ¿qué es lo que puedes hacer? Por tanto, quiero decir que los recursos son limitados, evidentemente las necesidades son ilimitadas, pero sí que hay una hoja de ruta a la que se tiene que ceñir necesariamente el gobierno, que a mí me gustaría recordarlo, porque es que el día 27 de abril pasado el anterior gobierno presentó el programa de estabilidad para 2018-2021 ante Bruselas, con lo cual, por más que nos estén diciendo, ahí hay unas pautas que se tienen que seguir, y en principio el volumen total de gasto público para el año 2019 no puede superar los 503.000 millones de euros. Por tanto, quiere decir, primera cuestión. Y la segunda cuestión es que los ingresos tienen que ser de 464.000 millones de euros para de esta manera dejar los números con el déficit. A partir de ahí, ¿qué es lo que yo creo que tenemos que considerar de una manera muy seria? No se puede gastar más, es decir, no se puede gastar más, porque si no, lo que hay que hacer es empezar a expropiar, a confiscar los bienes de los contribuyentes para pagar. Y luego hay que ver el gasto, siempre cuando uno gasta, cuál es la finalidad finalidad, la inversión del gasto, es decir, a cambio de gastar, ¿qué me va a dar? Por tanto, hay que pensar en la rentabilidad. Ya sé que estoy hablando en temas de Estado, pero en la rentabilidad del gasto. Por tanto, esta es la hoja de ruta, porque si no, cuidado, vamos a un desmadre, don Carlos, que hay que pensar, y solo añado esto ahora, que Mario Draghi retira ahora los estímulos monetarios, con lo cual, a partir del año que viene, el dinero en una España tan endeudada que nos dejen en los mercados va a ser más caro.
¿Qué dicen los editoriales de los periódicos de este asunto de presupuestos?
Pues mira, por ejemplo, ABC dice que para el gobierno va a ser imposible asumir las exigencias de Podemos, exigencias económicas o fiscales. Dice que no solo no pasaría en el corte de Bruselas, sino que condenarían a España a una nueva crisis. Los periódicos explican que entre lo acordado pues hay medidas que probablemente conciten consenso, como rebajar la cuota de los autónomos o rebajar el IVA de los productos de primera necesidad, pero chocan con esa exigencia que hablabais de reducción del déficit. Hay un artículo muy interesante de Vicente Lozano en El Mundo, se titula Ojo al paro que está el PSOE, y dice que si para todo lo que quieren hacer hace falta subir impuestos, las dudas crean gran inseguridad, porque nadie sabe cómo va a ser la fiscalidad del PSOE, y se hace varias preguntas, ¿no? ¿Será verdad lo del 15% de sociedades? ¿Habrá un impuesto a las transacciones financieras o a las tecnológicas? ¿Se va a endurecer la tributación de las SICAVs? ¿Seguirán teniendo deducciones los planes de pensiones? Bueno, son muchas dudas, dice Lozano, que afectan a quienes tienen que tomar decisiones de inversión. En El País, por ejemplo, se dice que PSOE y Podemos comparten música, pero ahora todo esto hay que ponerle letra a la partitura, y añade que a este gobierno, en cualquier caso, necesita los 17 diputados de Esquerra y del PDeCAT, además de Podemos. Y si no se rebaja la crispación, le va a ser difícil aguantar al gobierno de Sánchez.
Tenemos un mensaje de Fluchos muy importante para pisar bien y cómodo.
Sí, y además, fíjate, Gistau ya se ha tomado su café. Ahora lo que necesita es unos Fluchos, porque igual que el café, tú cuando te levantas necesitas ese café para ponerte en forma, con unos Fluchos tú te los pones, oye, y es que ya estás distinto. Y están fabricados en España de forma artesanal, tienen suelas y pieles muy flexibles para la máxima comodidad. Hay que empezar el día con un café si quieres, pero con los Fluchos puestos. Uh-huh. Zapatos Fluchos, comodidad absoluta. Y mira qué mono, Cristau.
Decía Araquis lo de las sonrisas de Marlaska y de Torra. ¿Cómo ven los periódicos esa reunión de ayer?
Pues mira, Herrera, es uno de esos días en los que si uno lee la prensa catalana o la que se edita en Madrid, cree que han sido reuniones, bueno, muy distintas, ¿no? Para la prensa nacional, así en general, el ministro del Interior hace poco menos que un acto de fe, confía en que los Mossos hagan lo que no han hecho hasta ahora. En cambio, en Cataluña, el periódico de Cataluña, por ejemplo, dice Interior y el Gobierno liman la tensión, rebajan la tensión, dice La Vanguardia. De todas formas, La Vanguardia matiza ese entusiasmo. Dice, el ministro confía en los Mossos, si bien no aclara cómo deben actuar. Bueno, el director del periódico de Cataluña, Enrique Hernández, dice que estamos en una situación menos dramática de hace un año, que los dos gobiernos tienen abiertas vías de comunicación y esas vías no se han roto, y ahí a lo mejor hay que encuadrar la reunión de ayer. La Razón dice que al que le han metido un verdadero gol en las cuadras al ministro del Interior, porque no hay medida alguna para retirar esos lazos. Y luego Ignacio Camacho recuerda hoy en su columna de ABC que hace justamente hoy un año es cuando el gobierno tendría que haber aplicado el 155, cuando se terminó en el Parlamento el debate de esas leyes de desconexión. No lo hizo hasta mes y medio después. Le faltó audacia al gobierno de Rajoy entonces, y además, recuerda, el PSOE y Ciudadanos se negaban. Nadie se tomó en serio esa amenaza. Se equivoca Marlaska al confiar en los Mossos, dice El Mundo en un editorial. Recuerda que está ese mandato del Defensor del Pueblo de hace unos días, o el propio cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que insta a retirar esos símbolos ideológicos de las calles.
Fantástico, porque la imagen lo dice todo. El que te dice que va a quitar los lazos amarillos lleva un lazo amarillo en la solapa. ¿Verdad,
pero, David? Carlos, esta reunión empieza, y solo esto ya demuestra hasta qué punto es inútil, empieza con una negación por parte del ministro del Interior, del consejero del Interior de Cataluña, de que exista un problema de convivencia. Si hay una reunión bilateral entre consejero y ministro del Interior para intentar solucionar un problema de convivencia, y la reunión comienza con una parte negando que ese problema exista, ya todo lo demás es una filfa. Ya te demuestra hasta qué punto hay una idea que, según la cual la conciliación pasa por el no molestar al ajeno, por no negarle su realidad paralela, por dejar tirada a la gente. Y es un poco, y tratándose de Marlaska, es junto con Borrell la persona que más prestigio personal va a perder por este, en este paso por el gobierno, él y Borrell.
Con CaixaBank, la clave económica del día. Profesor, el PIB, el Producto Interior Bruto, ¿ya no es lo que era? ¿No crece lo que creíamos que crecía?
Nada, un desastre, ¿no? La revisión de ayer por parte del Instituto Nacional de Estadística, don Carlos, es una pequeña bofetada. El crecimiento del PIB en España en 2017 se quedó en el 3% justito, no en el 3,1 como creíamos. Se revisó también a la baja el de 2016, que crecimos al 3,2 y no al 3,3. Y el año clave, el año cumbre, al que no le dimos importancia, fue el año 2015, en donde crecimos al 3,6%. Por tanto, es el año de gran impulso económico, don Carlos. Y aquí hay varias lecturas a hacer, que yo, según usted proponga, le hago la lectura correspondiente, ¿no?
Pues adelante, hágamela.
No, hombre, en primer lugar, que veo que estamos de verdad en un proceso de desaceleración, y lo digo porque si en 2015 estábamos al 3,6 y hemos ido bajando el año pasado al 3%, y ahora la previsión para este año 2018 es el 2,7 de crecimiento de nuestra economía, y el año que viene del 2,3, indudablemente los mejores tiempos ya han pasado. Y luego hay otro aspecto muy importante, hemos estado muy obcecados con el sector exterior, pero realmente lo que está tirando es la demanda, y dentro de la demanda, el consumo. Pero correcto, el consumo de los hogares se está desacelerando a lo largo de los tres últimos años, ¿no? Mientras sí, que el de las administraciones públicas se dobla, don Carlos.